Estás escuchando SBS en español.
Nos vamos ahora a Ucrania, donde en el sexto día de invasión de las tropas rusas siguen avanzando estas ante la escandalizada mirada internacional. El Kremlin ha advertido a los habitantes de Kiev que huyan de sus casas, mientras Rusia ha intensificado su bombardeo de las zonas urbanas ucranianas en un cambio de táctica. Las tropas atacaron ayer la torre de televisión de Kiev y bombardearon la ciudad de Kharkov. Imágenes aéreas también mostraban un convoy de 64 kilómetros de tanques y vehículos militares que siguen avanzando a esta hora hacia la capital. Todo esto se produce mientras un ataque militar en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, ha golpeado un complejo de apartamentos cerca de un hospital, según vídeos certificados verificados por la cadena de noticias CNN. Por su parte, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, anunciaba en el día de ayer la orden de desplegar también tropas adicionales en la frontera sur con Ucrania. Y mientras, medios rusos críticos con el Kremlin están siendo, a su vez, cerrados por las autoridades en un intento de eliminar el descontento social del propio pueblo ruso. Estados Unidos, además, prohibirá también que aviones rusos usen su espacio aéreo, una importante sanción ya decidida por la Unión Europea y Canadá. Y por su parte, el Banco Mundial anunció también este martes que preparará un paquete de asistencia financiera a Ucrania de 3.000 millones de dólares ante la invasión rusa, a la vez que advertía de los significativos efectos económicos del conflicto y las sanciones impuestas a Moscú en otros países. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmaba este martes un decreto por el que se prohíbe sacar del país más de 10.000 dólares en efectivo o su equivalente. Durante esta semana hemos hablado con ucranianos que intentan sobrevivir estos días de asedio encerrados en sus casas, también con latinos desplazados en Ucrania. Pero ¿cómo se vive este conflicto al otro lado de la frontera? Hoy hemos hablado con dos latinos que viven en Rusia una realidad muy diferente. Por ejemplo, Isaac Carrillo es un estudiante mexicano que vive en Vladivostok y nos cuenta la relativa normalidad con la que se vive estos días en Rusia. Asegura que la gente continúa prácticamente haciendo su vida, trabajando, acudiendo a las escuelas, eso sí, preocupados por sus vecinos, los ucranianos, muchos de ellos familia.
Aquí el día a día, pues realmente es normal, normal como antes de que todo esto pasara. Todas las personas, las que veo, siguen yendo a trabajar, las personas conviven como usualmente lo harían. Lo único que he visto diferente es que, pues sí, la mayoría se está empezando a preocupar con respecto a cómo está afectando su moneda todo esto, toda su economía, a las opiniones que tienen con respecto a eso, porque pues realmente muchos rusos tienen familia ucraniana. Porque ahora, cuando se supone que no estaba tan fuerte el conflicto como fue en la Guerra Fría, y pues no lo entienden porque tienen familia allá, piensan que son prácticamente como sus primos, vecinos, porque vivieron durante la Unión Soviética juntos. El día a día de las personas normales se escapa totalmente, se les va totalmente de las manos qué es lo que está pasando políticamente con el país y con el mundo globalizado, qué es lo que pueden hacer. Por el momento lo único en lo que se preocupan es qué es lo que va a pasar para el día siguiente, cómo van a seguir en esto económicamente. Nadie se manifiesta con total tranquilidad de este lado porque no es permitido.
Pues algo que parece preocuparle y mucho, en gran medida, a Isaac es la desinformación que asegura se está dando en todos los medios de comunicación internacionales que están provocando en este momento el odio tanto hacia Rusia como hacia los rusos.
Me siento mal con respecto a todo lo que está pasando porque siento que se ha creado mucho esto como una rusofobia. Veo comentarios de gente hispanohablante, gente que habla inglés también, rusofobia de hacia las personas que son de origen acá. Y me siento mal con respecto a eso porque conozco a un niño o una niña que son pequeños, son hermanos de mi novia y me pongo a pensar en como de, ok, ellos no tienen nada que ver y habrá personas van a pensar que ellos son malos simplemente por ser rusos. Y sí, me pongo a pensar en que eso se siente bastante mal. Es como un sentimiento de impotencia porque no pueden hacer muchas cosas ellos. Obviamente esto está ocurriendo y esto está mal. Y sí, muchas personas en Rusia se están manifestando contra esto, pero particularmente en lo que yo he visto por parte de... porque yo tengo las noticias de México, tengo noticias en inglés también, y la mayoría de las cosas que veo son en contra de Rusia. Que no crean que todas las personas son así, o que los rusos son fríos, o cosas por el estilo. Porque en mi experiencia, las personas rusas me han demostrado ser unas personas muy amables y buenas personas. Entonces sí me siento mal cuando veo comentarios en Facebook diciendo ¿por qué no hacen algo los rusos? O demás cosas. Siento que es un poco injusto eso.
Pero a pesar de que vive el conflicto desde cierta distancia, el mexicano nos cuenta además que uno de los problemas a los que se enfrenta la población es la falta de efectivo en los bancos rusos y la dificultad para retirar dinero. David Plazas es un colombiano también residente en Rusia, concretamente en Rostov, y confirma el mismo problema.
Tuve un problema que nunca había tenido, que primero era accesar a mi cuenta de banco aquí por parte de mi celular y no me permitía accesar a mi cuenta. Era, ¿por qué no me permite accesar? Dice, tenía que llamar a México. Llegué a ir a 15 cajeros automáticos. Generalmente, quiero decir esto y puntualizarlo, que generalmente no en Rusia o en al menos en las ciudades en las que he estado, que han sido dos, Moscú y Vladivostok, usan mayoritariamente tarjetas para pagar. No, casi no veo el uso del rublo, o sea, en efectivo. Entonces no había tenido la necesidad de sacar dinero en efectivo, pero ahora tuve una pequeña necesidad de sacarlo. Y cuando fui a los cajeros automáticos, en ningún cajero automático me servía. Y ahora en los 15 a los que llegué a ir, ninguno sirvió.
Lo de los cajeros es cierto, o sea, los bancos siguen funcionando correctamente y puedes sacar dinero. Lo que pasa es que por el mismo susto de la gente de que llegase a pasar algo, pues lo que están haciendo es retirar casi todo el efectivo que puedan. Entonces se desabastecen los cajeros muy rápido, especialmente en las zonas más populares o centros comerciales, que es donde he visto fotos, no, personalmente no he visto. Pues hay unos bancos sancionados como BTV, Sberbank, que es muy popular aquí. Y a veces sí se presenta problemas para pagar directamente. Sí sé que a muchos amigos colombianos, latinos, ecuatorianos, de todo, les ha pasado, no han podido retirar. Entonces lo que están haciendo es simplemente utilizar todo con la tarjeta bancaria.
Y ante el caos mediático que asegura Isaac está habiendo, la embajada mexicana se ha apresurado a pedir calma a sus compatriotas, algo que Isaac agradece.
Se ha creado un caos mediático y por lo que he visto, al menos por la embajada mexicana y la embajada de Ecuador, que han dicho que tratemos de decir a las personas que no ven las noticias. Porque, por el lado latino, han creado mucha confusión y tal vez histeria colectiva hacia los que vivimos acá. La embajada nos ha recomendado simplemente mantener la calma aquí porque no se observa ningún motivo de alarma en territorio ruso. Nos dan recomendaciones de qué es lo que no debemos hacer, como ir a mítines con muchas personas, por obvias razones, porque generalmente van a la cárcel y pues como somos extranjeros no podemos tener ese detalle, y más siendo estudiante. También apenas hoy nos llegó un correo que los que quisieran irse se tendrían que ir a la brevedad, porque no saben si se cerrarán las vías aéreas, las demás vías aéreas restantes a Rusia, entonces... Eso fue lo último que nos llegó. Realmente nos han dicho que mantengamos la calma, que no hay por qué alarmarse.
Y a la pregunta de si desea abandonar Rusia, tanto Isaac como David coinciden los dos en que por el momento no ven motivo para hacerlo.
Respecto a los vuelos, pues sí es un problema. No he conocido por ahora alguien que se quiera devolver. O sea, en mi círculo social todos quieren estar aquí a menos que de verdad la situación sea muy extrema o peligrosa, Pero pues si te pones a pensar, sí, es duro porque a los que estamos en el sur de Rusia o aquí cerca a Donetsk, los aeropuertos están cerrados y la única forma de llegar es por tren y bus. Y bueno, súmale más que sea bus porque los trenes la mayoría o se llenan demasiado o funcionan con restricciones por cuestiones de seguridad. Entonces nos toca ir hasta Moscú, San Petersburgo, Kazán o alguna otra ciudad para poder coger un vuelo desde ahí por Turkish.
Por este asunto no es particularmente regresar a México por este asunto, dependiendo ya de cómo se vayan dando las situaciones y hasta ahora tanto de las noticias y si se llegan a cortar las comunicaciones entre los bancos, obviamente tendría que regresarme a México porque no podría ser más acá. Y es por eso que estoy tratando de mantenerme informado con respecto a lo que es lo que puede pasar y qué es lo que nos puede avisar nuestra embajada.
Pues estas serán las declaraciones de algunos latinos residentes en Rusia con una visión, como ven, muy diferente de la que se vive en Ucrania.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.